Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
Este nuevo año que acaba de comenzar estrena un apartado de la mano de una antigua colaboradora de La Noche Más Hermosa en su primera etapa, desde que me hice cargo del programa. Los avatares de la vida ha hecho que, bueno, pues se haya producido un pequeño paréntesis que se cierra hoy con su reincorporación. Para quien no haya coincidido con ella, decirte que es terapeuta integral, profesora de yoga y meditación con una dilatada experiencia, además de facilitadora de disciplinas como biodanza, risoterapia y movimiento. Y aunque no le gustan las etiquetas, se define como continua aprendiz. Gracias Rufo se suma a esta idea de profundizar en el conocimiento espiritual para que seamos capaces de escuchar la voz del alma. Gracias, antes que nada comentar que estoy encantada de tenerte de nuevo en La Noche Más Hermosa y que me siento muy identificada con lo de aprendiz del alma, hoy aprendiz como aprendiz, ¿no? en esta vida. Y tú has querido titular tus aportaciones de forma genérica, Escuchando la voz del alma. ¿Cuál es tu objetivo de aquí al final de temporada? ¿Tiene alguna relación con los temas que abordaste en tus anteriores colaboraciones?
Bueno, buenas noches, Pilar. Muchas gracias por tus palabras, por tu acogida. Y para mí también, yo me siento afortunada de poder estar compartiendo este espacio de divulgación y profundización, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y evolución. Bueno, ¿por qué el título de Escuchando la voz del alma? Pues mira, principalmente porque considero que hay que poner en valor el tema de la escucha. Yo creo que si aprendiéramos a escucharnos los unos a los otros, funcionaría todo mucho mejor. Y escuchando porque nos ancla al presente. Es la única manera de poder conectar con el alma en el presente. No se puede encontrar en otro momento. Y el alma es la que guarda todas las memorias, todos los registros, toda la información de lo que realmente somos y del tiempo, ¿no?, de la existencia, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y bueno, pues un poco con lo que veníamos haciendo en otras temporadas, buscando esa línea del trabajo como seres completos, como la totalidad de lo que somos. No solamente atender al cuerpo y a la mente, que desde aquellos años en los que hablábamos de disciplinas como el yoga, de otras disciplinas que hablábamos de qigong, de la meditación, de biodanza, por supuesto, también hablamos, hacer un poquito más de hincapié en lo que es el alma. Si realmente estamos en serio en esto del desarrollo personal y de evolución como personas, como seres humanos, no podemos descuidar el trabajo con el alma. Fíjate, si trabajamos a nivel del cuerpo, se nos queda el alma y la mente fuera. Si trabajamos a nivel de mente solo, se nos queda el cuerpo y el alma fuera. Pero si realmente hacemos un trabajo de escucha del alma, el cuerpo y la mente también se van a trabajar. Por tanto, mi objetivo es ese, a lo largo de esta temporada, a través de lo que a mí me ha ayudado a ir aprendiendo sobre el alma y a escucharla, es la terapia regresiva de vidas pasadas, o como a mí me gusta llamarla, la terapia del alma en diferentes cuerpos. Uh-huh. Así que a lo largo de esta temporada mi propuesta es ir tocando diferentes temas que se recogen en esta terapia, como pueden ser pues las ECMs, uh-huh, o experiencias cercanas a la muerte, o lo que es la muerte física, pero también pues esos espacios entre vida, entre la muerte y la reencarnación, los espacios dentro del vientre de la madre, el nacimiento. Y habéis estado tocando cosas anteriormente que os he escuchado un poquito, ¿no? De esos, uh-huh, lugares que hay como energías extrañas o, uh-huh, o bueno, que tiene que ver mucho también, ¿no? Hay que tener conciencia de dónde se construye, más allá de como el feng shui, ¿no? El saber hacer un buen feng shui y saber dónde se construye. Pero esas presencias extrañas que realmente pueden ser hasta enfermizas para las personas que donde están, ¿no? Y en terapia regresiva que le llamamos almas perdidas. Pues ese abordaje también me gustaría, si Dios quiere, llevarlo a cabo en otros programas. Y bueno, pues lo que también vaya surgiendo, si resulta interesante y los escuchantes se atreven a formular preguntas o curiosidades.
Uh-huh. Una de las primeras apreciaciones que me comentabas que te gustaría aclarar es que para el alma el tiempo y el espacio no existe como tal, y ni como se conoce a nivel crono de forma lineal, ¿no? ¿De qué forma se puede argumentar esa atemporalidad del alma?
Pues sí, mira, para el alma el tiempo no existe, pero tampoco el espacio, ¿no? Tal como lo concibe la mente lógica o consciente, que también me gustaría un poco, si puedo, aclarar el tema de conciencia con S y conciencia sin S. Para la temporalidad del alma, más que crono, como tú dices, o el tiempo lineal que conocemos, se podría llamar como kairos, ¿no? Que era lo que los griegos denominaban ese momento oportuno, adecuado, ese momento significativo que sucede en nuestras vidas y que se queda grabado, se queda registrado.
Voy a mover el micro porque si no, no.
Ah, ¿se me no escucha es... bien? ¿Bien ahora? ¿Mejor? Ok, gracias. Bueno, pues ese momento oportuno, ese momento significativo que se queda ahí registrado, ¿no? En las memorias que el alma tiene. Y también la multidimensionalidad del alma. En este momento para el alma existe este momento y un montón de no solo esta realidad, sino más realidades, ¿no? O sea, se habla de esa multidimensionalidad. Y es, por ejemplo, no sé, esa sensación de que conoces a alguien y parece que lo...
Se lo conoce de toda la vida,
¿no? Que o sea, se dice así, ¿no? Uh-huh. Dice, uy...
yo te conozco de algo.
Yo te conozco. Pues a eso, uh-huh, se refiere, ¿no? Esas memorias que el alma tiene y que la mente lógica no consigue comprender.
Uh-huh. Pensaba cuando hacías referencia a lo de esas entidades, ¿no? Cuando estábamos hablando de... se sienten atrapadas, yo creo que están como atrapadas y ahí sí que hay un espacio para ellas, quizás por lo que tú dices, ¿no? Esa falta de conciencia de que ya tienen que abandonar esa dimensión e ir a la otra, sí, fase, ¿no? O,
bueno, sí, uh-huh, hombre, eso es un trabajo muy interesante, es muy bonito, porque está claro que se han quedado, están aquí, pero ya no tienen cuerpo. Uh-huh. Y entonces es energía, por supuesto. Pero esa energía, si no tiene cuerpo, a ver dónde están, en qué cuerpo están, ¿no? Uh-huh. O en qué sitio están. Uh-huh. Entonces, bueno, ese trabajo lo veremos más adelante, uh-huh, si Dios quiere. Uh-huh. La temporalidad a la que yo me refiero es que es eso, ¿no? Que para el alma se repiten una serie de cosas que... que, bueno, que no tienen sentido en un momento dado a nivel lógico ni comprensión, pero se están repitiendo y se manifiestan, ¿no? Entonces hay que darle luz.
Sí, porque, a ver, con esto de las repeticiones es curioso cómo ante un hecho que sucede en el presente se puede tener una reacción física, mental, emocional, digamos, inusual, ¿no? Con la que te sientes sorprendida porque no entiendes a qué viene una respuesta que se puede considerar desmesurada. Gracias, ¿habría que plantearse qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que guarda el alma? Es decir, ¿tiene memoria el alma?
Sí, el alma tiene memoria. Esa es la grandeza, ¿no? Y por eso hay que tener en cuenta el alma, porque volvemos a lo mismo. Nuestra mente lógica y racional no recuerda una serie de cosas o incluso no puede comprender una serie de cosas. Entonces, esa información está guardada en el alma. El alma acumula una serie de memorias y habría que preguntarle, hay que preguntarle al alma qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Y como digo, qué es lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, qué pensamientos, qué emociones, qué sensaciones físicas está experimentando la persona en este momento, en este instante. Y ahí se abre un abanico de posibilidades, un abanico tremendo de memorias que van a ir al sitio preciso donde tienen que ir para que esa energía que está bloqueada se pueda liberar, ¿no? Entonces, una de las sensaciones más mejores que se puede experimentar es esa sensación de ligereza y sobre todo de que de aumento de energía vital.
En este ámbito hay dos conceptos que según la filosofía o la creencia que tenga cada uno se van a defender de diferentes maneras, no perspectivas, con diferentes definiciones. Pero ¿es lo mismo el alma y el espíritu?
Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? La mente racional necesita conceptos y cosas que pueda comprender y por eso hay que ponerle nombres, ¿no? Yo voy a intentar explicártelo con mis palabras y de la manera que yo lo puedo entender, ¿no? Y que a mí me sirve, que espero que pueda llegarle. En este cuerpo físico que tenemos, tenemos el cuerpo, la mente y una porción, por decir de alguna manera, de ese espíritu, de ese gran espíritu que se llaman en algunas tradiciones, como puede ser el chamanismo, o ese cosmos, ese universo, Dios, o incluso Dharmakaya, ¿no? Que llaman los budistas. Esa porción de lo que realmente somos, eso no cabe en este cuerpo físico. En este cuerpo físico cabe una porción pequeñita, que es eso lo que le llamamos el alma. Puedes decir alma y espíritu como lo mismo, pero yo identifico más alma. Y es poniendo un símil, ¿no? Cuando tú estás en un océano, delante de un océano tremendo, con todas sus propiedades maravillosas, el agua maravillosa, y quieres llenar una botellita de ese agua. Por muchas botellitas que llenáramos, ese océano seguiría siendo inmenso. Esa botellita de agua que uno se trae, porque no puedes meter ese océano en botellas, tiene las mismas propiedades. Es verdad que si tú la vas dejando día y día, pues esas propiedades se pueden perder. Pero si tú vuelves a llevar esa botellita de agua a ese océano, ese agua vuelve a formar parte de ese océano, vuelve a tener esas propiedades. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros somos espíritu que encarnamos en un cuerpo, pero no podemos encarnar en esa totalidad, en esa dimensión enorme. Encarnamos en una parte pequeñita, que es a lo que yo le llamo el alma. Por tanto, en este cuerpo físico somos cuerpo, mente y ese alma. Cuando olvidamos que realmente, o nos creemos primero que no tenemos alma, o que nos olvidamos de que formamos parte de ese todo, es cuando realmente empezamos a perder pues esos estados de paz, de armonía, de unidad, ¿no? Que es lo que realmente somos.
no sé si te, que te sería explico. La identidad, digamos, original, ¿no? Claro. Del ser, ¿no?
Exactamente. Que ese... Lo que realmente somos, somos uh-huh. ese todo.
Uh-huh. Gracias. En 2018, ¿sí? varios científicos confirmaron la existencia del alma, asegurando que no muere, sino que regresa al universo. ¿Qué datos manejas sobre estas investigaciones?
Pues fíjate, hay personas que se cuestionan esto de la existencia del alma, pues ya en 2018, como tú dices, confirmaron esta existencia, pero fue en 1996 cuando empezaron a trabajar estos doctores, leo textualmente sus nombres, Stuart Hameroff, del Departamento de Anestesiología y Psicología de la Universidad de Arizona, en la ciudad de Tucson, Estados Unidos, y Sir Roger Penrose, que era físico matemático de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Y trabajan pues en una teoría cuántica de la conciencia, según la cual el alma se encuentra contenido en unas estructuras denominadas microtúbulos, que están alojadas en las células cerebrales, afirmando que la conciencia es una característica intrínseca de la acción de un universo no computable. La información dentro de estos microtúbulos, que son como unos tubitos de ensayos pequeñitos que se encuentran ahí en las células cerebrales, que están vacías, sin embargo, ahí se encuentra toda esa información de lo que somos, de ese universo, de esa conciencia. Y que cuando el cuerpo deja de existir, porque el corazón deja de latir, la sangre deja de fluir, eso tubitos o microtúbulos también desaparecen, pero esa conciencia, que es lo que somos, que es lo que es el alma, pues simplemente no desaparece, sino que vuelve a su fuente, a ese universo del que hablábamos, a esa gran conciencia, ese gran espíritu, Dios, Dharmakaya o como se quiera interpretar.
Uh-huh. Y tú sabes que muchos de los experimentos que se hacen o que están haciéndose en torno a esto del alma, hay un dato concreto, cuando fallece una persona, uh-huh. Si tú la pesas después de fallecida, tiene una diferencia de 21 gramos y dicen que ese es el peso del alma. ¿Conocías tú esto?
No, lo conocía.
Pues échale un vistacillo porque es muy interesante y es curioso. 21 gramos dicen que es el peso del alma y que, como tú comentas, pues una vez que fallece, pues esos 21 gramos desaparecen y se supone que van, ¿a dónde irían?
Al universo. A la conciencia, uh-huh. sin ese, conciencia.
Conciencia sin ese.
Sí, conciencia con ese es lo que la mente lógica y racional alcanza a comprender. Por eso hay cosas que no entran en la cabeza. Esa información hay que preguntárselo al alma. El alma es conciencia. Es la que acumula toda esa información.
Seguro que existen muchas formas, terapias o prácticas para hablar con el alma. Cuando vaya a mover el micro, gracias, por favor, pídeselo al compañero para que corte, porque se genera un ruido un tanto molesto para el oyente, ¿vale? Bueno, ¿cuál sería? Pueden existir muchas formas, terapias o prácticas para hablar con el alma, escucharla o acceder a esas memorias. ¿Cuál sería tu propuesta, la que te gustaría compartir?
Bueno, la que conozco y practico. Uh-huh. O sea, yo cuando hablo de algo es porque lo estoy aprendiendo y uh-huh. hablo en gerundio porque no se deja de aprender. Como terapeuta regresiva de vidas pasadas, para mí ha sido una manera de conocer y comprender mejor estas memorias, ¿no? Toda esta información que se guarda y que, bueno, pues tú te haces preguntas a lo largo de tu vida, ¿no? De dónde vienes, quién eres realmente, por qué te pasan las cosas que te están pasando. Y bueno, pues toda esa información o de bloqueos y cosas que tú sabes que están ahí, que te impiden tener una vida plena en el sentido, o aún teniendo una vida plena. Hay muchas personas que te plantean, oye, pero si no tengo motivos para estar mal, ¿qué me pasa, no? ¿Qué me está pasando? Pues a través de las terapias regresivas de vidas pasadas, a través de una técnica, esto no surge de la noche a la mañana, sino que hay como ya veremos, una técnica muy pensada que se va desarrollando, que se va pues afianzando a través de los diferentes profesionales, a través de la práctica de los pacientes, que son los que realmente nos van enseñando, pues esta técnica va perfeccionándose y funcionando mejor. Y entonces a través de esta terapia se puede averiguar qué te está pasando, qué necesita tu alma averiguar, ¿no?
Fíjate que has dicho, ¿por qué me está pasando esto? Son muchas las personas que han intervenido y siguen interviniendo en La Noche Más Hermosa, abordando todo lo que tiene que ver con el crecimiento, tanto personal como espiritual. Y algo que sí se aprende o a lo que llega es la conclusión que no es porque te pasa algo, sino para qué. ¿Para qué te viene una vivencia o una experiencia vital? Y se supone que es para aprender, para evolucionar, ¿verdad?
Claro.
En algo determinado, en algo concreto.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Estoy convencida de que muchas personas se van a sentir identificadas con lo siguiente. De acuerdo a mi experiencia y a pesar de ella, a lo largo de los años pues he vivido momentos en los que se ha repetido un determinado patrón que puede ser en cualquier ámbito de la vida, ¿no? En la familiar, laboral, amoroso, amistades. Y bueno, según cada individuo, pues, por ejemplo, en el ámbito familiar, que no te llevas bien a lo mejor con tu madre o que no te llevas bien con tu padre o con un hermano, en el laboral, que siempre a lo mejor te encuentras con la figura del jefe determinado o con compañeros donde te suceden cosas que dices, y otra vez me va a pasar lo mismo, y otra vez me va a pasar lo mismo. Bueno, y en el amoroso ni te cuento, ¿no? Con perfiles de personas que dices tú, pero siempre me tengo que encontrar con esta. ¿En qué consiste esa terapia de vidas pasadas? ¿Podría dar respuesta a por qué se produce esa reincidencia y conseguir que no se vuelva a reiterar?
Bueno, mira, esto es como si estuviéramos hablando de asignaturas, ¿no? Tú tienes un curso académico y tienes una serie de asignaturas que tienes que pasar, ¿no? Que tienes que aprobar, ¿no? Y son asignaturas que te ayudan en esa evolución, ¿no? Si estamos aquí en una evolución, un desarrollo personal, hay una serie de asignaturas que son tuyas para ti, ¿no? Y que son las que tú tienes que experimentar. Entonces,
sí, porque a diferencia de lo que son en el colegio, son personalizadas.
¿No? Exactamente. Aquí, o sea, la tuya,
en el colegio son matemáticas y tienes que aprender a sumar, a multiplicar,
¿no?
Y es algo general,
son
pero
generales.
En la vida es más personalizado.
Sí, son
individuales.
Se dicen que antes de nacer tú eliges esas asignaturas por las que quieres pasar. Eliges a tus padres, eliges a la familia, eliges. Y claro, eso cuando tú estás aquí, estás experimentando eso que tú dices, ¿no? Los choques con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, en fin, con las personas con las que te vas encontrando, tú dices, pero bueno, ¿esto cómo es esto, no? Pues son asignaturas que tú vienes a aprender. Y a lo mejor el curso académico dura cronológicamente de septiembre a septiembre, ¿no? Porque si no aprendes, si no apruebas en junio, tienes posibilidades en septiembre. Pero si tú esas asignaturas no las apruebas, aunque pases de curso, tú sigues llevando esas asignaturas pendientes. Pues pasa un poco con esto, ¿no? Muchas veces no comprendemos por qué se repiten patrones, por qué se repiten una serie de cosas. Y tú dices, volvemos a lo mismo, a nivel lógico no le encuentras una explicación. Pues ahí es donde se abordan este tipo de terapias, porque, bueno, no solamente son cosas así, hay otras cosas un poquito más dolorosas o traumáticas, y cuando suceden cosas que realmente son muy dolorosas, que no puedes digerir fácilmente, pues eso se queda grabado en el subconsciente. Dependiendo del trauma, estamos hablando de traumas, de fobia, de miedos que te impiden poder desarrollarte en tu día a día, de tener una vida normal, ¿no? Todo eso se va quedando grabado en esas memorias y en el subconsciente. Dependiendo de lo doloroso que haya sido eso, o sea, para ti, tú no lo recuerdas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que eso, cuando se repite en situaciones semejantes, sale, aflora, ¿verdad? Y aflora a nivel físico, hay una reacción física, aflora con unas determinadas emociones, y ahí es donde se trabaja a través de esta terapia. Cuando aparecen todas esas sintomatologías en lo físico, en la emoción, ya se dice que la persona está en regresión, por eso se llama terapia regresiva. Y es ahí donde, preguntando, insisto, de una manera adecuada, porque hay que saberlo, no se hace de cualquier manera, aplicando una técnica que es la que aprendemos los terapeutas, tú vas preguntando y vas yendo a dónde tienes que ir para encontrar luz a eso que se está produciendo.
Uh-huh. Hay quien es bastante reacio a someterse a este tipo de terapia, probablemente por miedo a lo desconocido. ¿Esto es algo que puedes practicar tú mismo o necesitas de un especialista? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona?
Hombre, vamos a ver, estamos hablando de terapia. Nadie va a terapia porque sí, porque le vaya la vida fenomenal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando tú vas a una terapia es porque realmente sabes que hay algo que te está perjudicando o te está impidiendo estar bien. ¿Vale?
Sobre todo porque no eres capaz de gestionarlo, ¿no?
Claro.
Y necesitas de ayuda profesional,
claro,
¿no?
Claro, o sea, estamos hablando miedo. Claro que hay miedo a lo desconocido, pero a diario nos tenemos que encontrar, nos tenemos que enfrentar a situaciones desconocidas y muchas de ellas luego te alegras de haber entrado, ¿no? En el caso este de las terapias regresivas, estamos intentando entrar a través de esas memorias que el alma tiene para recuperar, desbloquear esa energía que está ahí. No voy a hablar de sanar, voy a hablar de desbloquear energías, ¿no?, que están ahí por esos traumas, por esas situaciones dolorosas. Y hacer terapia de este tipo es como si tú decides ir a adentrarte en la selva o ir al desierto. Yo no creo que nadie vaya a ir, venga, yo voy sola, ¿no? Buscarás a alguien que sea de confianza, que sepa, porque ya conoce el lugar y que la experiencia la vas a tener tú, la vas a vivir tú. Uh-huh. Y va a ser tu experiencia diferente a otro que vaya contigo al mismo viaje. La experiencia es tuya, pero ir acompañado de alguien que sabe, y sabe porque ya lo ha hecho, que es lo que nos pasa a los terapeutas, que sabemos porque nosotros hacemos nuestras propias regresiones y seguimos aprendiendo, siempre va a ser, no hay que tener miedo, todo lo contrario. Miedo es vivir en continuo con una fobia, con un miedo. Imagínate, te pongo un caso, a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues a mí es que no me dan reacciones las fresas. Bueno, pues evito comer fresa, uh-huh. Pero una persona que tenga que ir al trabajo todos los días, que tenga que coger el metro o un medio de transporte donde hay personas y que eso le esté ocasionando un miedo que le paraliza.
Que llega a lo que es el pánico, ¿no?
Al pánico, uh-huh. Eso, ¿qué da más miedo? ¿Vivir así, continuar viviendo así o atreverte a dejarte guiar por una persona que sabe a través de esas memorias que tiene tu alma e ir al origen de lo que te está pasando?
De todas formas, ese tipo de fobias las trabajan los psicólogos, ¿no? Uh-huh. Gracias.
Por supuesto, claro. Bueno. Esto cuando hablamos de este tipo de terapia, aquí hay muchos profesionales del medio de la medicina, psicólogos, psiquiatras. Cada vez hay más profesionales de diferentes ámbitos y terapeutas acreditados, ¿no? Uh-huh. Que conocen esta técnica. Yo recomiendo que cualquier persona que esté sintiendo, oye, pues a mí me gustaría, porque necesito trabajar, saber qué me quiere decir mi alma en este momento, lo que sea, que esa es otra. Muchas veces tú vas a consulta pensando o creyendo que quieres averiguar qué te pasa porque estás con continuas peleas con tus hijos o con tu jefe o lo que sea. Y luego cuando entras en este estado de regresión con la emoción que viene, a lo mejor el alma se va a trabajar otra cosa. Uh-huh. Eso también suele pasar. Pero me vengo a referir que cuando tú te dejas llevar por gente profesional, pues claro que todo es mucho más fácil. Esto no estábamos hablando de irte a hacer una terapia regresiva con cualquiera. Yo en este caso recomiendo, ¿no?, la Asociación Española de Terapeutas Regresivos, donde no solamente estamos todos los terapeutas acreditados a nivel de España, sino también de Hispanoamérica, y también ya se van uniendo los del norte de Europa, que claro, aquí se va enriqueciendo cada vez más esta aportación que se hace a las terapias. Entonces, que entren en esa página web de los terapeutas, que van a encontrar todas las referencias, todos los nombres, dónde se encuentran, sus currículum y el que sea más de confianza o el que, pues que vayan.
Estamos hablando de terapias alternativas porque, a ver, en España, mientras que en otros lugares se reconocen este tipo de terapias, en España, por ejemplo, si tú vas a un psicólogo o al psiquiatra, que la diferencia del psicólogo es que te prescribe una uh-huh. medicación, sí. No te hablan de este tipo de... Es más, si mencionas algo parecido, como que, sobre todo si vas a través de la Seguridad Social, no hay ahí como... estoy hablando desde la ignorancia. Ahí hay, digamos, facilidades para ofrecer este tipo de alternativas, porque, por ejemplo, no sé... que se podrían pensar que este tipo de terapias son frutos de los relativamente nuevos movimientos que suelen englobarse dentro de la New Age, ¿no? Y sin embargo tienen una historia detrás, es decir, esto no es que surge así de la nada. Uh-huh. ¿Cuál es el origen de estas terapias? Gracias.
Mira, yo creo que cualquier profesional, a lo que me has preguntado, cualquier profesional, sea del ámbito que sea, uh-huh. está abierto a seguir investigando, estudiando. este tipo de terapia se sigue investigando. No estamos hablando de eso, de una nueva age. Uh-huh. Esto tiene una trayectoria grande y cualquier profesional hoy en día sigue investigando y hace cursos de diferentes cosas. Aquí te encuentras psicólogos, psiquiatras que siguen haciendo otro tipo, desde psicologías de diferentes y terapias de todos los nombres, porque hay muchas cosas. Y de lo que se trata como profesionales de poder ayudar a tu paciente cuando llega a que encuentre solución a lo que te está planteando. Entonces no se trata de decir esta y si no es esta ya no vale. No, sino tener un abanico de posibilidades y probar. Entonces hay muchos casos como los que veremos que a lo mejor con una terapia convencional el paciente no consigue llegar al origen de lo que le está pasando y haciendo una regresión, pues puede, esta terapia regresiva en concreto, pues puede llegar a desbloquearlo, ¿no? Entonces, si tú me preguntas cuál es el origen, pues ya en tiempos de... En tiempos de Buda y Patanjali se hablaba del sueño hipnótico, ¿no? Pero luego, pues si nos ponemos en cronología, en 1887 oficialmente la primera experiencia de regresión documentada se hizo por un tal Fernández Colavida. Pero sería, por ejemplo, en 1911 con Albert de Rochas, quien en su libro... Citas sucesivas aparece lo que hoy en día se conoce como pues todo lo que tiene que ver con la regresión, lo que se hace en una regresión, lo que a los terapeutas regresivos tratamos, ¿no? Que son la muerte, el espacio entre vida, la concepción, la vida fetal, el nacimiento. Y este señor, ya te digo, en 1911 hacía sus regresiones delante en un hospital, en la Facultad de Medicina de Grenoble, delante de los alumnos, ¿no? y delante de otros profesionales. En 1968, el alemán Thorwald Delefsen, que tiene ese nombre, pues... Él es la primera persona que habla y hace relación entre los síntomas psicológicos de la vida presente y las experiencias traumatizantes de encarnaciones anteriores. Estamos hablando en 1968, ya se empieza a ver cómo cosas que te están afectando psicológicamente, cuando tú entras en esos estados expandidos de conciencia, que es lo que es una regresión, puedes irte a encarnaciones anteriores, o sea, o a esas vidas en las que te encuentras con cuerpos diferentes, en un cuerpo diferente, en una época diferente, en una dimensión diferente. Uh-huh. Que por eso se llama terapias de vidas pasadas, porque puede que tú intentes recordar lo que te pasó dentro de la barriga de tu madre, pero no te acuerdes, pero sabes que estabas ahí porque te dijeron tal día naciste. Entonces, aunque tú no tengas una memoria de lo que te pasó ahí a nivel lógico y racional, cuando entras en esos estados alterados de conciencia o en esa regresión, tú vas a poder experimentar las emociones que tu madre sintió y que a ti a lo mejor te están afectando a día de hoy. Pero a través de esa regresión puedes que vayas un poquito más, por lo que hablábamos anteriormente de las asignaturas pendientes, puede que esas memorias vengan de otros cursos, ¿no? Uh-huh. De otros espacios en los que, pues, como hablábamos al principio, el tiempo y el espacio no existe para el alma, pues te puedes ir a la Edad Media o te puedes ir a otro lugar diferente.
Uh-huh. Te preguntaba que cómo es, porque un poco escuchándote me viene a la cabeza lo que es el reversing, que no sé si tiene algo que ver. Uh-huh. Hubo un tiempo en que se puso mucho de moda, que era sí. como el renacer de nuevo, ¿no? Que sería sí. la traducción literal de esa palabra. o a través de la hipnosis llegar a lo que son esas vidas pasadas. ¿Cómo es? ¿Cómo es una terapia regresiva? ¿En qué consiste?
Vale. Lo primero, el tema de la reversing, yo he hecho reversing, uh-huh. y es verdad, el reversing es volver a saber cómo fue tu parto, uh-huh. las emociones de la madre, una serie de cosas. Lo que pasa es que la técnica, por lo menos, es a nivel de una respiración muy forzada, por lo menos yo así lo experimenté, pero por supuesto las personas que lo realizan, si les sirve, fantástico, ¿no? En las terapias regresivas es verdad que al principio se empiezan a hacer con hipnosis, ¿no? Uh-huh. Pero cuando hablamos de hipnosis, las personas tienen, parece, ¿no?, que te van a, que tú no vas a hacer más a manejar la situación, te van a llevar a un sitio que tú no controlas y que te puedes quedar por ahí, ¿no? Uh-huh. Al principio la constancia que se tiene eran de terapias regresivas con hipnosis, que insisto, no sabemos en qué consistían esa hipnosis, en qué consistía. A lo mejor consistía también en entrar en un estado de sueño o de pues eso, de relajación muy, muy profunda. Pero las terapias regresivas, tal como nosotros las utilizamos, ya hoy en día no es necesario entrar en hipnosis. La persona en ningún momento pierde la conciencia. Es decir, estás como entre dos campos, esa multidimensionalidad de la que hablamos. Está entre el lado más consciente y entrar en ese otro lado de conciencia, donde tú puedes ver esas memorias e ir a ese sitio donde se originó el trauma o lo que tú quieras ver. Uh-huh. Entonces, ¿en qué consiste? Pues nosotros consideramos que una persona está en regresión cuando hay una sintomatología. Es decir, me explico, una persona está sintiendo una presión en el cuerpo. Pues vamos a ver esa presión, vamos a localizarla. ¿Dónde localizas esa presión? En el pecho. Muy bien, concéntrate ahí. ¿A qué se asemeja esa emoción? Pues como si tuviera un cuchillo, ¿no? O me clavaran un cuchillo. Muy bien, sigue ahí sintiendo, experimentando en el cuerpo, hasta que esa imagen llega a un momento en que se fusiona con una vivencia. Y la persona va a ese momento en el que esa presión, ese puñal aparece, ¿no? Uh-huh. Y puede aparecer, pues, en diferentes momentos. Se puede ir a lo mejor a un momento en un quirófano que le han hecho una intervención uh-huh. quirúrgica y conscientemente no recuerda ese hecho, o se puede ir a cualquier otro momento, ¿no? Uh-huh. Y eso ya se utilizaba, bueno, en el yoga, ¿no? Se utiliza lo mismo, hay una línea del yoga, que cuando se entra en esos estados alterados, en esa mente más superior, alma superior que llama, a través de los sanyamas que se llaman, pues las personas pueden experimentar esos recuerdos, esas vivencias de, uh-huh. De vidas pasadas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
¿Estás conectado con la meditación?
Claro, uh-huh. o sea, forma parte, ¿no? Pero hablamos de la meditación ya a unos niveles más elevados, en los uh-huh. que también necesitas un guía espiritual, que se llama, para entrar en meditación en esos estados de recuerdo, de vivencias, de lo que se llama, ¿no? Recuerdos que están ahí ocultos, tienes que saber hacerlo y no es fácil encontrarse solo sin ayuda.
Bueno, para que no se olvide, gracias, después de tanta información, ¿cómo resumirías todo lo que has contado sobre el alma? Y también me gustaría saber si hay algún libro con el que se pueda profundizar más en esto.
Sí, vamos a ver, yo resumiría brevemente que para el alma el tiempo no existe, que todo está aquí en este momento, que a través de la sintomatología, lo que tu cuerpo te dice, las emociones que sientes, puedes entrar en regresión, puedes entrar en esos estados expandidos de conciencia, que con un terapeuta adecuado puedes ir transitando por esas memorias y llegar al origen y liberar esa energía y encontrar, pues, solución a lo que te esté pasando. Biografía, pues recomiendo el libro base de todo terapeuta, que es el libro Terapia de vidas pasadas, un camino hacia la luz del alma, técnica y práctica de José Luis Cabo Uili. Algo muy, muy importante que me gustaría también decir es, por favor, que acudan a la página de los terapeutas, terapia española de terapeutas regresivos, a ETER, y ahí hay un servicio, una asistencia de terapeutas acreditados de todas las ramas, es donde se presta asistencia a los sectores más vulnerables. Uh-huh. Es decir, que si hay alguien que está pasando una situación que necesita de este tipo de terapia, que se ponga en contacto con la asociación, que seguro que podemos echarle una manita. Y también, ¿no?, recomendar eso. Hay muchas cosas dentro de la asociación, congresos y bueno, que entren y que comprueben que pueden encontrar solución a lo que le esté pasando.
Por último, por si alguien quiere saber más o hacerte alguna pregunta, ¿cómo contactar contigo? Y también me gustaría que nos recordaras cuándo es tu próximo taller, porque lo he estado anunciando tanto el mes pasado como este a principios, que estás impartiendo una serie de talleres y me gustaría saber dónde y qué día.
El contacto conmigo a través del WhatsApp, el 629-448912.
Repítelo.
Que cojan un boli, ¿no? Rápidamente. 629-448912. Uh-huh. O mi correo, graciayoga, tal como suena, @gmail.com. Bien. Y este taller que tú dices, que yo te agradezco que lo publiques, Ritmo, porque recoge disciplinas como la risoterapia. Cada vez es más importante, ¿no?, el tener la capacidad de reírnos, de practicar, como se ejercita un músculo, ejercitar también la risa, precisamente para cuando más falta nos haga, el yoga terapéutico y el movimiento orgánico, ese movimiento de fluidez que nos ayude a gastar la menos energía posible. Uh-huh. Este taller yo lo estoy imponiendo en diferentes sitios, por tanto, es una vez al mes, también a través de mi contacto personal del
WhatsApp. ¿El próximo cuándo es?
El sábado día 18.
¿Y dónde?
En el Centro Cívico Las Sirenas.
Ah, o sea que están siendo todos allí, ¿no?
No, tengo diferentes sitios y sobre todo es por espacio. Necesito que me lo confirmen o que se pongan en contacto porque tengo un número de personas y no, claro.
Tiene un aforo, ¿no?
Sí.
No sé si hay algo que quieras añadir que se haya podido quedar en el tintero, Gracia, o que, con lo que quieras concluir.
Que si realmente estamos en serio en esto del desarrollo personal, no descuidemos el alma, no descuidemos lo que realmente somos, ¿no? Que recordemos que cuando nos sentimos en esa conexión, en esa fusión con el universo, con esa conciencia, todo es mucho más fácil. Así que cuando nos hemos desconectado o nos perdemos y nos sentimos perdidos, pues que volvamos a conectar con el alma. Que si necesitamos un guía, hay muy buenos terapeutas aquí en España, en Hispanoamérica, cualquiera, y que vas a poder elegir ese guía que te acompañe, que te guíe y que puedas encontrar luz a lo que te está pasando, que luego es muy liberador.
Recuérdame lo de la asociación.
AETR.
Asociación Andalucía, España, Toledo, Roma.
Exactamente. Asociación Española de Terapeutas Regresivos. Ahí está toda la información que sea necesaria y si hay algo que yo no sepa, pues con mucho gusto preguntaré y volveré a decirlo.
Para dar información.
Sí.
La terapia de vidas pasadas, como bien ha dicho Gracia, es una terapia del alma en cuerpos diferentes. Para el alma se trata de una sola vida y los distintos cuerpos que utiliza son solamente instrumentos o vehículos para llevar a cabo la experiencia que necesita efectuar para su evolución. Recuerdo que Emilio Carrillo le llamaba y le llama el coche, ¿no? El coche.
Totalmente, bueno, el vehículo.
Por cambiar de cuerpo no se terminan los conflictos y las experiencias traumáticas que quedaron sin resolver. Esto significa que en ocasiones algunas enfermedades orgánicas, incluyendo el cáncer, son una forma de reproducir una situación que no fue resuelta por el alma. Muchísimas gracias por la aportación y nos encontramos en 4 semanitas aproximadamente.
Muchas gracias a ti, a todos los escuchantes y hasta el próximo encuentro. Gracias.